Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de hoy comentadas por Jorge Quehay.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Israel responde al lanzamiento de 3 nuevos misiles, 13 en la última semana, y globos con explosivos desde Gaza. La Armada israelí desbarató un intento de contrabando de armas desde el Sinaí a Gaza a través del mar. El portavoz de Vox aprovecha un acto de memoria del Holocausto para pedir homenajes a víctimas de regímenes de izquierda. La diplomacia europea rechaza el acuerdo del siglo para Israel y Palestina. Estos son los asuntos de hoy en estas noticias de Radio Sefarad que ampliaremos con la agenda cultural en la segunda parte. Aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron varios blancos del grupo terrorista islámico Hamás en el sur de la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de 3 cohetes que fueron disparados desde ese enclave costero contra el territorio israelí. Entre los objetivos alcanzados hay un sitio donde se fabricaban armamentos para el ala militar de Hamás. Además de los cohetes, persiste el lanzamiento de globos con explosivos. En las comunidades del sur israelí sonaron las sirenas del sistema de alerta temprana. 2 personas sufrieron heridas leves cuando corrían a los refugios antiaéreos. Un total de 13 cohetes han sido lanzados contra Israel en la última semana.
Y esto es tan reiterativo, pasa tan seguido que ya se me han quedado... me he quedado sin palabras para comentar qué es lo que está sucediendo o por qué sucede. Bueno, habrá quien se excuse que justamente estos últimos 13 son en respuesta al desacuerdo de los palestinos con el acuerdo del siglo. Pero los de la semana anterior al acuerdo del siglo no tienen esa excusa y es lo mismo. Aunque haya un acuerdo de cese de fuego, aunque los de Hamás digan, esta vez no hemos sido nosotros, han sido los de la yihad islámica. Aunque digan, bueno, ahora vamos a portarnos bien una semana porque tiene que llegar el dinero qatarí. La situación con la población palestina de Gaza es insostenible. Ellos están siendo sometidos, los palestinos en Gaza, a una especie de prisión. Siempre se habla de que Gaza es como el gueto más grande, la cárcel más grande del mundo al aire libre. Pues sí, pero los que los tienen prisioneros no es Israel, sino simplemente el régimen terrorista que gobierna en esa zona y que gobierna no solamente los aspectos militares, sino también todos los aspectos de su vida. El que no se presenta y no es buen simpatizante de Hamás es detectado y denunciado en las mezquitas y a él no se le reparte la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza, bien a través de dinero que viene de Qatar, bien a través de otro tipo de bienes que recibe la Franja de Gaza en nombre de la caridad internacional o lo que sea. Así que estamos hablando de un sistema totalmente, aunque sea redundante, totalitario, que controla la vida de esas gentes. Y ellos están presos, pero no presos de Israel.
La Armada israelí, en cooperación con la Agencia de Inteligencia, el Servicio de Seguridad General SABAC, desbarató hace 3 meses un intento clandestino para ingresar material de guerra desde el norte de la península egipcia del Sinaí hacia la Franja de Gaza a través del mar. Un sistema de control marino detectó el navío sospechoso del contrabando y envió a fuerzas especiales de la Armada que, tras una persecución, le dieron captura. 2 terroristas fueron detenidos y derivados al SABAC para su interrogatorio. De la investigación se desprende que el equipo militar confiscado estaba destinado al comando marino del grupo terrorista islámico Hamás.
Bueno, y cuando hablamos del comando marino de Hamás, no estamos hablando de gente que quiere hacer submarinismo en las playas de la Franja de Gaza, ¿eh? Estamos hablando de gente, terroristas, que están siendo entrenados para llegar de forma, de esta forma, como medios submarinos, hasta las costas de Israel y allí internarse y matar gente, secuestrarla o lo que se pueda hacer para dañar a la población. Esto es lo que hay. Por suerte, los servicios de seguridad y de inteligencia han actuado otra vez conforme a las exigencias que tiene esta zona y han logrado abortar esta operación. No olvidemos que muchas veces estas detenciones que se hacen en las costas de la Franja de Gaza, algunos medios internacionales que tienen el ojo siempre avisor respecto a cualquier conducta israelí, las tildan de abuso de autoridad, de cierre de fronteras, de ahogamiento, de con una soga al cuello de la Franja de Gaza, que ni siquiera dejan que salgan a pescar frente a sus costas. Y las cosas no son así. No van a perseguir a los barcos de pescadores que van a pescar. Sí que van a seguir a los barcos de pescadores que se van a encontrar con un barco que les desembarca en su bote, pues armas y equipamiento militar para atacar y cometer actos terroristas. Así que bendito sea los que trabajan y detectan estas operaciones y evitan que mueran gente totalmente inocente a manos de asesinos que no tienen otra calificación, que son los que están siendo entrenados por Hamas.
En el acto con motivo del 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, que se celebró el martes 4 de febrero en el Ayuntamiento de Madrid, el portavoz del partido Vox, Ortega Smith, expresó a la prensa: "Ojalá algún día hagamos el día del holocausto del marxismo, la masacre, los campos de concentración en Asia por el pueblo chino, el pueblo vietnamita, el pueblo coreano, a todos ellos hay que recordarles, unas víctimas que alcanzan los 100 millones de muertos". También ha hecho un llamamiento a enfrentar a estas ideologías totalitarias que van contra un pueblo, motivos políticos, religiosos o sexuales. Una lista en la que ha hecho mención expresa a aquellos que odian dentro de su propia nación por el hecho de formar parte de la misma, y a continuación ha declarado que se refería a los separatistas que odian al resto de nacionales. Entre las ideas cuya esencia es el odio que ha llamado a combatir, citó también el yihadismo, que odia a todo lo que sea cristiano, y ha recordado la gran masacre que sufren las minorías cristianas en el norte de África o en Oriente Medio, y añadió: "Los totalitarios se unen siempre en la historia contra los más débiles, contra las minorías". Al ser preguntado si incluye en esta lista la islamofobia, ha respondido que está contra cualquier sentimiento que pueda producirse de odio por motivos religiosos, sea cual sea la religión.
Sí, y aquí yo voy a hacer un comentario que tiene más de personal que de otra cosa. A mí me parece muy bien que cada uno trate de vender su ideología, sus premisas partidarias en las distintas ocasiones. Y si el señor Ortega Smith cree que habría que crear un día internacional en memoria de los crímenes de la humanidad hechos cuya autoría están en los regímenes de izquierda, el marxismo y todo esto que ha contado, pues que lo propongan Naciones Unidas, que lo propongan la Unión Europea o incluso en el Congreso de España. Pero cuando estamos hablando del Día Internacional de las víctimas del Holocausto, pues no hay que mezclar las churras con las merinas, porque entonces aquí salimos todos a defender todas las cosas y esto se queda en nada. No lo digo porque crea que solamente habría que recordar a los judíos, aunque sí voy a aclarar que de todas las víctimas del holocausto nazi, que hubo gitanos, que hubo disidentes políticos, que hubo etcétera, 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 solamente los judíos y los enfermos o calificados como enfermos y enfermos sociales por el régimen, es decir, también los que están han sido condenados a la muerte por su conducta sexual, por ejemplo, los homosexuales, o los que tienen una incapacidad física o mental, excepto esos casos, junto con los judíos, han muerto por lo que son, no por lo que han hecho. No estamos hablando, no se puede meter, aunque se quiera, en la misma categoría a otros que, en el caso también, perdón, me estaba olvidando, de la etnia gitana, porque se los condena por ser gitanos, sino porque hayan actuado contra el régimen, que es el caso de los disidentes, los enemigos políticos, que de eso, pues sí, tenemos casos en la Unión Soviética, los famosos gulags, tenemos casos en China con la Revolución Cultural, tenemos casos en Vietnam y en todos los que quieran mencionar. Pero estamos hablando de gente que ha sido condenada y injustamente a muerte por lo que han hecho, no por lo que son. Entonces habría que separar y si quieren conmemorarlo, me parece perfecto, pero por separado. No mezclarlos porque de la misma manera que a nosotros muchas veces como judíos nos chirría que se quiera hablar del Día del Holocausto como un fenómeno tan universal que ni siquiera se mencione a los judíos, y aquí hago alusión a un famoso tuit justamente del campamento político totalmente contrario al de Vox, desde el de Podemos, que hubo la semana pasada, como hablando de personas y no mencionando la palabra judío en ningún caso, pues de la misma manera tampoco se puede aprovechar un acto como este para hacer este tipo de declaraciones. A mí me parece inmoral, desafortunado, que, como digo, que su causa puede ser perfectamente comprensible, que quieran homenajear a estos que dicen que son 100 millones de muertos. Aquí no estamos peleándonos por las cifras, que es más importante, 6 millones de judíos o 100 millones de muertos. Pero sí decir de que las circunstancias son totalmente distintas y que, por lo tanto, si quieren recordar esas masacres, pues que se curren, que se trabajen las conciencias del mundo, de Europa o de España, para que así se haga. A los judíos nos ha costado 65 años hasta que las Naciones Unidas han encontrado un día en el calendario para recordar a la peor masacre inducida, fabricada y gestionada desde un régimen central en Europa y en el mundo. Así que si tienen lo que opinar sobre otro tipo de masacre, les invitamos a hacerlo en otra ocasión. Quedan otros 364 días libres para hacerlo.
La Unión Europea expresó este martes su preocupación por la posibilidad de que Israel se anexione el Valle del Jordán y otras partes de Cisjordania, tal y como propone el Plan de Paz para Oriente Medio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, indicó, en línea con la ley internacional y las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea no reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde 1967. Sin embargo, el representante de la Unión Europea no consiguió una resolución compartida gracias al bloqueo de 6 miembros de los 27 del Consejo de Asuntos Exteriores, entre ellos Austria, Italia, Hungría y la República Checa.
Bueno, hemos dicho 4 nombres porque desconocemos quiénes han sido los otros 2 países que no habían apoyado esta resolución conjunta que iban a hacer y que, por lo tanto, iban a publicarse en todos los países miembros. Esta resolución no pudo llevarse a cabo y entonces Josep Borrell, amparándose en algo que no está contemplado, que es la mayoría, porque no es la unanimidad, pues hizo una declaración, haciéndola a título particular, pero desde la posición del jefe de la diplomacia europea, con lo cual ahí hay un contrasentido. Y es más, a mí me suena, porque yo también voy a hacer una opinión particular al respecto, a mí me suena que esta opinión la vierte no solamente como representante europeo, sino como representante indirecto del gobierno y del partido que gobierna este país ahora mismo, aportando la visión que el Partido Socialista Obrero Español tiene respecto a la situación y a las medidas que pueden llevar a un acuerdo de paz en Oriente Medio. No les gusta, evidentemente, que el plan de Donald Trump se ajuste a unos parámetros que no son los que han sido aceptados dentro de este partido que gobierna España y sus socios. Pero hay que mencionar que los que tendrían que opinar y tienen todo el derecho a opinar son las partes implicadas, que son Israel y los palestinos. Israel ha dicho que lo apoya, incluso el candidato en las próximas elecciones como alternativa a Netanyahu también ha dicho que lo apoya. Y por otra parte, los palestinos han dicho que no lo apoyan. Bien, tenemos una parte que sí apoya, otra parte que no apoya. Lo que no puede ser es que España se posicione siempre y absolutamente, en cualquier caso, con la posición palestina, sea cual sea, porque vamos a ver, han pasado 70 años y los palestinos solamente se han dedicado a decir no y a poner peros a todos los planes de paz que se les han presentado. Es decir, que digan qué es lo que quieren, que presenten un plan de paz y entonces España, como el resto de naciones europeas o del mundo, pueden decir si le parece bien o le parece mal, cosa que tampoco va a importar mucho, porque como dice el propio Borrell, los que tienen que acordar este asunto son las partes implicadas, Israel y Palestina. Pero yo nuevamente quiero recordar que todas estas resoluciones internacionales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Unión Europea, no son resoluciones vinculantes, porque la primera resolución que hay sobre esta zona de Oriente Medio es data del año 1947, y ahí se dice en 30 ocasiones que lo que se van a crear, lo que recomiendan crear, es partir el territorio del mandato británico de Palestina para crear dos estados. Uno judío, con estas palabras, y esto no lo ha reconocido ningún gobierno palestino en más de 70 años. Un estado judío y otro árabe, que no palestino, porque en aquella época nadie hablaba del pueblo palestino, porque no se identificaban como tales. Es decir, que si vamos a las resoluciones internacionales, vemos que en ese momento sí se hablaba de un estado judío. Y como la parte palestina, o la parte árabe, mejor dicho, no lo aceptó y siguió sin aceptarlo en distintas resoluciones y tratados internacionales, no aceptaba que hubiera una partición y que una parte de ese territorio se convirtiese en Israel, pues desde que Israel en el año 67, al finalizar la guerra los seis días, reconquistó esos territorios que pertenecían al mandato británico de Palestina, pero como no hay un Estado palestino que lo haya reclamado en tiempo y en forma para reivindicarlo, pues la creación de un Estado palestino es lo que nos enfrentamos ahora. No se habla de devolver territorios porque no hubo un Estado palestino. Se habla ahora de la posibilidad de crear de la nada un Estado palestino. Pero para crear de la nada hay que sacar esa tierra de alguna parte. Esa tierra que se saca de alguna parte es la que hay que negociar. No es automáticamente lo que Israel reconquistó en el año 1967, porque esas tierras habían sido conquistadas militarmente por estados árabes vecinos en el año 48, con lo cual las fronteras que se establecieron en el año 49 no eran fronteras pactadas ni establecidas, simplemente líneas de armisticio. Nunca hubo fronteras definitivas para el Estado de Israel del año 48-49 o anteriores al año 67. Así que las fronteras que actualmente existen son las que incluyen también a lo que conocemos como Israel y también lo que llamamos la autoridad palestina, incluida la Franja de Gaza. Todo eso forma parte de un Estado que se llama Israel, que hoy en día mucha gente dentro de Israel y en otras partes del mundo creen que es inviable una convivencia pacífica y, por lo tanto, sería muy positivo la creación de un Estado propio para los palestinos. Pero las condiciones para la creación de ese Estado propio hay que pactarlas. No es automáticamente irse para atrás, poner el reloj a cero y volver al punto de partida cuando se ha derramado mucha sangre para volver a obtener lo que era de uno.
Aquí cerramos la primera parte de las noticias, que continúan tras la pausa con la agenda cultural. Iniciamos la agenda cultural de hoy con Raquel. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos. Muy bien.
Bueno, cuéntanos, háblanos de la agenda de hoy.
Pues empezamos hablándoles de cine, del éxito de Roman Polanski con su película dedicada al caso Dreyfus, a la Affair Dreyfus. Ya saben, esta película que en España se ha llamado El oficial y el espía y que acapara las nominaciones al Premio César, el más prestigioso de la industria fílmica francesa y que se entregará el 28 de febrero de este 2020. Como les decimos, lidera la lista de nominados con 12 nominaciones, incluidas las categorías de mejor director y mejor película. A pesar de la polémica que levanta el cineasta, la Academia Francesa reconoce así a una película que revisa un hecho histórico bien conocido por los franceses, el caso Dreyfus. Se lo recordamos, aunque imaginamos que muchos de ustedes conocerán precisamente lo que sucedió en 1894, cuando el capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, fue acusado de alta traición, aunque las motivaciones detrás de esta acusación eran antisemitas. El posterior juicio conmocionó a la sociedad en Francia, incluso el autor Émile Zola escribió su famoso manifiesto Yo acuso en 1898, defendiendo a Dreyfus y resaltando las injusticias del caso. La película de Polanski fue estrenada en septiembre en el Festival de Venecia y fue aclamada por la crítica y el público. Y pese a las acusaciones que pesan sobre el cineasta por abuso sexual hacia la actriz Valentine Monnier en los años 70, la Academia Francesa ha mostrado su respaldo a Polanski, insistiendo en separar el contenido de la obra de la vida del artista. Así que le deseamos suerte a Polanski con esta película y pasamos a hablarles de una conferencia muy interesante que va a tener lugar en Pamplona, en concreto en el Civibox de Iturrama. Es una de las casas de cultura que regenta el Ayuntamiento de Pamplona, de Iruña. Allí Tarbut Pamplona Iruña ha organizado una conferencia que lleva por título Ideología racista y experimentos biomédicos durante el nazismo. El conferenciante será Javier Blázquez, doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina en Bélgica y profesor titular de filosofía del derecho de la Universidad Pública de Navarra. Es además miembro del Comité de Ética del Complejo Hospitalario Navarro. Es una noticia que nos ha hecho llegar nuestro amigo y fiel seguidor Felipe Cambra, que es responsable de Tarbut en Pamplona, y le agradecemos a él y a su familia que siempre estén pendientes de lo que pasa en Pamplona, uh-huh, en Navarra, en todo lo que tiene que ver con lo judío, y que nos lo cuenten, que nos lo trasladen a Radio Sefarad. Por cierto, que la conferencia, no sé si lo he dicho, es el 6 de febrero, este jueves, a las 19:30 horas.
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes y en especial a los Felipe, navarros, eso, y a Felipe también, pero
eso para los navarros
parece que nos escuchan mucho. Uh-huh. Bueno, llegamos ahora hasta la última noticia de la agenda de hoy,
que es muy buena porque es la noticia de la publicación de un nuevo libro de Stefan Zweig. En este caso, el título es Una boda en Lyon, y bueno, durante la traducción está a cargo de Berta Bias-Mau, y nos sitúa en la época del terror jacobino, cuando una joven que espera su ejecución en el oscuro sótano de una cárcel se reencuentra con su prometido, al que creía muerto en un levantamiento de las fuerzas partidarias de la monarquía. Solo la compasión de sus compañeros de infortunio ayudará a los amantes a cumplir su mayor deseo, presentarse ante Dios como marido y mujer, y a su vez ofrecerá un momentáneo consuelo a todos los presentes. Fue publicada originalmente en 1927 y es un retrato sobrecogedor de la persecución política y religiosa, uno de los mayores fracasos de la humanidad, según siempre comentaba el autor, Stefan Zweig. La presente edición incluye otros tres relatos: La caminata, Un ser humano inolvidable y Dos solitarios. Así que cuatro en uno en este nuevo volumen dedicado a la obra de Stefan Zweig, que nos presenta, como siempre, la maravillosa editorial Acantilado.
Muy bien, pues hasta aquí la agenda, Raquel. Gracias. Mañana volveremos con más. A los oyentes, pues nada, agradecérselo de nuevo.
Desde luego.
Y esperarles también.
16 años agradeciéndoselo y un día más.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.